Esta es la W. Luis Ernesto Gómez es el secretario de Gobierno de Bogotá y nos atiende para varios temas. Don Luis Ernesto, buenos días.
Julio, buenos días. Un saludo para ti, toda la mesa de la W y la audiencia.
Bueno, murió otro muchacho en las confrontaciones de la calle. Don Luis Ernesto, ¿tiene usted información oficial de qué o quién golpeó a ese muchacho que le causó la muerte?
Julio, anoche nuestros equipos de terreno que estuvieron en el lugar y me reportaron, entre ellos el subsecretario de Gobierno Camilo Acero, que estuvo personalmente en el lugar, me informa que sobre la medianoche aproximadamente se reporta una persona lesionada. Una vez ya se establecen las condiciones, es una lesión en la cabeza, un trauma craneoencefálico severo. Es inmediatamente trasladado al hospital de Suba con procesos complicados de reanimación y llegando al centro hospitalario fallece. Esto se da en el marco de momentos de enfrentamiento con la fuerza pública. Allí había una intervención del ESMAD al momento y el general Gómez Heredia, que estuvo allá en el lugar, también pudo verificar la situación. Está por supuesto en manos de la fiscalía el caso para un esclarecimiento de los responsables de los hechos claros en los que se causó la muerte, pero por supuesto desde la Secretaría de Gobierno decimos con absoluta claridad que no tiene ningún sentido que en el marco de una intervención policial, sí, reconociendo que en estos últimos días ha habido un uso excesivo de la fuerza por parte de los manifestantes, que han utilizado bolotovs, que han llegado exclusivamente a confrontar a la policía, pero bajo ninguna circunstancia en un Estado democrático puede una persona perder la vida en un enfrentamiento con la policía en el marco de una situación de protesta, aunque esta protesta sea excesivamente violenta, como debo reconocer que ha sido en las últimas noches.
Sí, secretario, pero ya son dos muertes en 48 horas. En este caso, ¿qué le responde a usted las autoridades, la policía, de cuántas investigaciones se adelantan internamente o si la institución de alguna u otra forma ha suspendido o retirado los uniformados que están involucrados, digamos, en estos hechos, que estarían presentes en medio de esta confrontación donde resultaron finalmente pues muertos estos dos jóvenes? ¿Qué respuesta ha recibido la administración distrital por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá?
Justamente, como pueden estar involucrados miembros de la policía aquí, más que a la policía, a quienes pedimos cuentas y urgencia es a la fiscalía y al cuerpo técnico de investigación de la fiscalía, y por eso solicitamos en el caso de antenoche en USME la presencia de la fiscalía. Allí hizo presencia José Manuel Martínez, el director seccional de fiscalías, personalmente. Allí estuvimos recogiendo testimonio, resolviendo casos, recogiendo material probatorio, videos. El cuerpo fue trasladado inmediatamente a medicina legal para que pudiera establecer las causas de la muerte y poder establecer y esclarecer la relación posible que exista con equipamiento o armamento por parte de algún miembro de la policía. De igual manera, ya se entregaron todos los videos de la Secretaría de Seguridad y todos los equipos de material de video que existen en la alcaldía, la fiscalía, para que se esclarezca el caso de USME. Lo ocurrido en horas de la madrugada en Suba también ya se está dando traslado todo del material que se cuenta a la fiscalía. Lo ha hecho también el CTI, pero insisto, aquí pedimos por eso toda la celeridad en la investigación de la fiscalía. Es muy importante que cuando existe la probabilidad de que algún miembro del Estado, algún agente del Estado esté involucrado en una situación de esta naturaleza, con mucha velocidad el Estado, en este caso en cabeza de la fiscalía, pueda dar claridades, pueda establecer responsabilidades, y de esta manera también pues que el ejercicio de la fuerza pública, el legítimo de la fuerza en situaciones de esta naturaleza, garantice siempre la proporcionalidad, garantice el cumplimiento de los protocolos, y cuando esto no ocurra, pues deben haber responsables, debe haber una identificación de quién estuvo a cargo, de quién está involucrado, para que también sean sancionados y puestos a disposición de la justicia. Las personas que se encontraban en USME, también todos los el general Gómez Heredia, quien ha estado muy comprometido, debo reconocer esto, por parte de la comandancia de la Policía Metropolitana de Bogotá, muy comprometido con que se esclarezcan los hechos, muy comprometido con que toda la información sea puesta a disposición de la fiscalía. La misma noche en USME se entregó toda la información de las personas que se encontraban en el lugar,
sí,
de todos los dispositivos operativos, y estamos
secretario,
haciendo exactamente lo mismo para su base.
Secretario, pero explíquenos también cuál es la realidad que se está dando con estas protestas y manifestaciones, toda vez que ya se ha dicho por parte del Comité del Paro que las manifestaciones pues están suspendidas, se supone que hay también unas indicaciones por parte de las autoridades al orden, en el orden nacional, para levantar bloqueos y suspender todos estos procesos que se están dando. ¿Por qué una noche en Usme, por qué otra noche en Suma se están dando estos enfrentamientos? ¿Quiénes están protestando? ¿Por qué están protestando?
Juan Pablo, yo debo decir con toda claridad, yo he estado en los lugares, he hablado con muchos de los jóvenes durante pues más de 50 días. Y hoy los que salían a protestar, los jóvenes que salían a protestar, que tenían una agenda de temas, que buscaban cambios, que estaban planteando unos pliegos, unas solicitudes, que hacían parte de la movilización del paro nacional, no son los que están en las calles. Las convocatorias que se realizaron en Usme se realizaron por audios que se han entregado también a las autoridades, audios donde las convocatorias eran desde muy temprano a buscar una confrontación con la policía. No había ninguna agenda distinta a buscar confrontaciones con la policía, llamando a personas de otras localidades a que fueran todos al Puente de la Dignidad, exclusivamente a buscar confrontaciones con la policía, y confrontaciones muy violentas, con el utilizando digamos, no solo piedras, utilizando molotovs, y teníamos también muchos policías lesionados por esa situación. Por eso, y lo mismo ocurrió ayer en Suba, las personas que están yendo no son personas que salen con una agenda de política o de cambio, salen con una agenda de buscar caos, de buscar desorden, pero insisto, más allá de esa situación, pues la intervención de la fuerza pública siempre debe garantizar la proporcionalidad, y en ese uso, y es que es muy complejo una intervención policial en medio de molotovs, en medio de pues de el riesgo de ser incinerado, como ha ocurrido en algunas partes, pero allí, y por eso yo insisto, debe ser revisado al interior de la policía hoy cómo reaccionar a protesta tan violenta. Debe existir una revisión por parte de la dirección de la policía, por parte del Ministerio de Defensa, así se lo solicitaremos desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, como ya lo hemos solicitado en distintas ocasiones, la importancia de que hay una reforma a la policía, pero especialmente una reforma y una capacidad con armamento distinto, con equipamiento distinto, que permita responder a esta nueva violencia en las protestas, que es realmente excesiva, pero que permita que siempre se garantice el principio fundamental en una democracia, que es la proporcionalidad en el uso de la fuerza, y que no tengamos la tragedia que hemos tenido en estas dos noches con dos personas que han perdido la vida en medio de enfrentamientos con la policía.
Secretario, le cambio el tema. Bogotá está aportando el mayor número de muertos por cuenta del COVID. ¿La alcaldía de Bogotá comparte la afirmación que ha hecho el gobierno central en el sentido de que buena parte de este crecimiento de los decesos por COVID se debe a las aglomeraciones por cuenta del paro?
Julio, a lo largo de 50 días tuvimos en Bogotá movilizaciones masivas. Yo estuve en varias movilizaciones donde pude presenciar pues que no había ninguna consideración por medidas de bioseguridad, de autocuidado, uso de tapabocas. De hecho, en medio de esas movilizaciones terminé yo personalmente contagiado, muchos otros integrantes de mi equipo que estaban permanentemente en las protestas. Lamentablemente, esta explosión democrática de protestas masivas coincidió con el tercer pico, y eso quiere decir que las probabilidades de contagio cuando hay más personas positivas en la calle son mucho más altas. Si hubiera sido en otro momento de la pandemia con menos casos positivos circulando, seguramente el efecto de este tipo de aglomeraciones hubiera sido menor, pero pues trágicamente coincidieron los dos factores. Yo creo que aquí el contagio ocurre en todos los lugares, digamos, el contagio puede ocurrir en el transporte público, el contagio puede ocurrir en la oficina, pero también ocurre en una protesta. Yo creo que tratar de como han buscado los dos extremos, digamos, que buscan aquí las argumentaciones políticas, los unos de señalar únicamente a la protesta como responsables del contagio y los otros de señalar al transporte público o al trabajo o a las oficinas de responsables, no tiene ningún sentido. El contagio puede ocurrir en cualquier parte, y por eso todos tanto quienes ejercen labores, nosotros, por ejemplo, en el manejo del transporte público, buscando que se reduzcan los aforos, buscando controles, las oficinas, buscando espaciamiento, pero también quienes tienen una responsabilidad en la convocatoria de protestas, todos absolutamente tenemos una responsabilidad de cuidado colectivo, y evidentemente aquí todos somos responsables de, pues de que esta tercera ola haya golpeado tan fuertemente, que es lamentable que, pues que no hayamos sido capaces de evitar situaciones de aglomeraciones, pero pues la misma explosión democrática del estallido social lo motivó. Lo que no tiene sentido hoy realmente es, pese a las ofertas que ha hecho, por ejemplo, el gobierno distrital, y discúlpame que me extienda, Julio, el gobierno distrital ha ofertado cupos educativos, 8.000 hace un par de días, oferta de trabajo concretamente para jóvenes, para madres, cabezas de familia, estamos haciendo oferta también de emprendimiento, de subsistencia. Las causas del estallido social son justas, que motivaron la protesta, pero hoy esas causas las estamos atendiendo en la calle todos los días. Quienes están saliendo a confrontarse únicamente con la policía, a generar violencia, no están buscando una oferta de empleo, no se están inscribiendo en esa oferta de empleo ni en esa oferta de educación, y por eso es muy importante que todos los líderes públicos, todos los líderes políticos, independientemente de su ideología y de la postura o de sus intereses de campaña, hagan un alto y consideren realmente que seguir escalando la confrontación, seguir radicalizando, en nada va a contribuir a las soluciones que necesita Bogotá y que necesita el país.
Sí, pero volviendo al tema del coronavirus, además de las protestas y esa discusión, también está la reapertura, y la reapertura de la ciudad que se está dando en el peor momento. ¿Ustedes, con el panorama que se está viendo, no creen o están convencidos que no les va a tocar reconsiderar esa medida y que se va a tener que volver a controles que se han levantado precisamente cuando estamos en el momento más grave de la pandemia?
Félix, tú tienes razón en decir que la reapertura se da en el momento más difícil. Y se da en el momento más difícil porque es en el momento donde teníamos y donde tuvimos los casos, el número de casos más altos, donde tenemos unas altísimas ocupaciones, pero también es el momento más difícil frente a las demandas sociales, que por más subsidios que estamos entregando, por más ayudas que estamos entregando, jamás podremos reemplazar la capacidad del aparato productivo de generar y de superar la pobreza que está viviendo y que está motivando también este estallido social. Por eso la decisión de reabrir, pero también reconociendo que no es justo en una sociedad donde todos tenemos responsabilidad en el cuidado colectivo, que únicamente el sector formal y productivo cargue con el cuidado cuando en las calles había más de 200.000 personas en movilizaciones, en aglomeraciones, que también estaban promoviendo el contagio sin discusión alguna. Y como acá todos tenemos responsabilidades de cuidado colectivo y también responsabilidades colectivas de sacar esto adelante, decidimos que era necesaria la reapertura, que teníamos que extremar las medidas de cuidado, y así las hemos hecho, también ampliando capacidad, atendiendo con enormes esfuerzos en el sistema hospitalario todos los pacientes que han llegado, pero es necesario continuar y avanzar en la reapertura, obviamente no de todos los sectores, todavía hay algunos sectores de eventos masivos y demás que deben esperar a que la ocupación llegue al 85. Y sobre el último punto, nosotros tuvimos un comité epidemiológico hace dos días en el cual analizamos con mucho detalle la tendencia y los patrones de número de casos positivos, de nuevos casos de ocupación y también de mortalidad. Y lo que vamos a estar viendo, Félix, es que lamentablemente durante los próximos días todavía tendremos unos números importantes de fallecidos por COVID-19, porque estos fallecidos se contagiaron ya hace algunas semanas y han tenido un proceso de empeoramiento y de agravamiento.
Secretario, pero es
la
que,
tendencia...
¿Por qué no respondemos concretamente? Sí. La pregunta de Félix es muy clara. ¿Se va o no se va a revisar la reapertura?
Julio, para responder, discúlpame que me haya extendido, estaba explicando, justamente analizando esas cifras, vamos a tener todavía una mortalidad elevada en los próximos días, semanas, pero la tendencia de nuevos casos positivos es de estabilización. En los últimos días hemos visto una estabilización tanto en nuevos casos positivos como en demanda.
Entonces, la respuesta es no.
La respuesta es no. Por esa razón, no. La respuesta es no.
Listo. Ahora, también de manera concreta, le hago la pregunta que hoy recoge inclusive el diario El Mundo de Madrid. La extrema izquierda promueve el caos, dice la alcaldesa de Bogotá. ¿Quién es la extrema izquierda y qué pruebas tienen ustedes de la promoción del caos?
Julio, hace unos minutos les comentaba sobre varios audios en los cuales personas en la localidad de Usme concretamente convocaban, y que son activas políticamente, convocaban no a una jornada de protesta con unos temas, sino convocaba básicamente a romperse con la policía, así textualmente, a confrontar a la policía, a agredir, digamos, a generar caos. Y claramente, por las actividades que se encuentran, uno ve en territorio, pues allí varias de las personas que se encuentran involucradas en estas convocatorias también comparten espacios con personas que participan políticamente y son activos políticamente en algunos partidos de izquierda de Colombia.
Pero secretario, las palabras de la alcaldesa fueron muy claras y yo sí quisiera preguntarle, ¿ustedes tienen pruebas de que el senador Gustavo Petro esté detrás del caos?
Mira, María Camila,
sí.
El senador Gustavo Petro ha sido bastante vocal en su cuenta de Twitter, en sus intervenciones. Ha exacerbado los ánimos, yo lo reconozco, ha exacerbado los ánimos, ha generado tensiones en muchas de sus declaraciones, también ha llamado en ocasiones a que la protesta sea pacífica, pero aquí lo que corresponde a todos los líderes, incluido al senador Gustavo Petro, es no solo llamar a la calma, sino asumir con gran responsabilidad lo que está pasando con esa radicalización en algunos sectores, en algunos barrios, y donde también hay personas de la Colombia Humana que han estado muy activos en esas situaciones y donde vemos que es público el caso, por ejemplo, de asociar a las ambulancias con el transporte de armamento en cabeza de una concejala de Bogotá, así como otros señalamientos que nada contribuyen. En el caso de la declaración, por ejemplo, del senador Gustavo Bolívar sobre el retorno de la motosierra si la gente vota en blanco, ese tipo de declaraciones, por supuesto, lo que hacen es incendiar, exacerbar los ánimos. Entonces, pues yo sí creo que hay una gran responsabilidad pública en cabeza del líder de la Colombia Humana y de todos sus militantes sobre sus afirmaciones y lo que está exacerbando los ánimos y escalando, por supuesto, la violencia. No me cabe la menor duda que publicar una foto con una persona descabezada, como dice el senador Gustavo Bolívar, que sabemos que es de la Colombia Humana, pues genera exacerba los ánimos, exalta la violencia. Y asociar eso, por ejemplo, al voto en blanco, me parece que no tiene ningún sentido.
Claro, pero ¿a usted no le parece también, secretario, que cuando la alcaldesa hace ese tipo de afirmaciones, siendo alcaldesa de Bogotá, también contribuye a esa radicalización de la que ella está hablando? Es decir, si ya ella está llamando a la calma, pero tirándole a, digamos, Gustavo Petro, pues que usted sabe que tiene unos seguidores muy grandes y una audiencia muy grande, pues ¿no cree que eso está contribuyendo a eso? Ayer los dos tuvieron un cruce de trinos muy fuerte.
Creo que fue la alcaldesa llamando al senador Petro, al senador Gustavo Petro, a la reflexión, a reconsiderar esas posturas radicales por parte de miembros de su partido y movimiento en medio de la situación tan difícil. Los llamados de la alcaldesa fue a que reflexionara y revisara justamente eso. La alcaldesa no la vi sumándose a esa confrontación.
Secretario, el encargado de la oficina del Distrito de Derechos Humanos, pues renuncia. Primero le manda una carta a usted y después le manda una eterna misiva a la alcaldesa de Bogotá. Yo no entiendo una cosa, pues uno cuando no está de acuerdo y no está contento, simplemente pues se retira y da las gracias y deja en la carta su opinión. Pero es que leyendo esas dos cartas, el señor secretario de Derechos Humanos, pues viene aburrido y en desacuerdo con los reportes del tema prioritario, que es el respeto a los derechos humanos, desde hace muchísimo tiempo. Quiero preguntarle, secretario, ¿él desde hace cuánto viene quejándose o viene manifestando su desacuerdo con los informes y con el manejo del tema de derechos humanos de la alcaldía de la que él hace parte?
Bueno, a partir de hoy ya no hace parte, Julio. Yo trabajé con Andrés un año y medio, básicamente. Me pareció muy importante traer a alguien a la alcaldía que hubiera tenido un trabajo y una experiencia en la Bogotá Humana, también en el manejo de derechos humanos. Él fue director de derechos humanos durante el periodo de la Bogotá Humana. Y esa experiencia nos sirvió para implementar algunas cosas. Él, la verdad, nunca expresó su desacuerdo, sino hasta estos últimos días, cuando tomó la decisión de apartarse. Yo tengo de verdad, independientemente, digamos, de los señalamientos que él hizo contra mí o contra la Secretaría, pues yo siempre tengo gratitud por las personas que han estado conmigo en la calle trabajando hasta altas horas de la noche, y él estuvo haciendo eso, estuvo haciendo una tarea conmigo a mi lado de defensa de los derechos humanos, pero respeto que para él fue molesto que el informe que entregamos a la CIDH no solo incluyera todas las vulneraciones a derechos humanos que habían sido víctimas los civiles, violaciones por parte de agentes del Estado también, todas las denuncias concretas que presentamos, sino que también incluyéramos dentro del informe las afectaciones que habían tenido miembros de la fuerza pública, que han sido también muy altas, miembros de la fuerza pública que en UCIs por intentos de incinerarlos vivos, de quemarlos vivos. Nosotros incluimos eso porque nos estamos absolutamente convencidos que todos somos colombianos, todos tenemos derechos, y eso creo que generó su molestia y la decisión de apartarse del cargo, que yo respeto, y pues le deseo muchos éxitos en sus aspiraciones.
Claro, pero él decía algo, y es que recogió durante todo este tiempo del paro varias denuncias y que ustedes no las incluyeron, es decir, que incluyeron solo una parte y desestimaron otras muy importantes. Y ayer nos contactaron también acá en la W varias organizaciones de derechos humanos que tuvieron con ustedes una reunión el 26 de mayo y nos dicen lo mismo, que lo que entregaron no fue tenido en cuenta. ¿Eso es verdad, secretario?
No, eso sí es completamente falso. De hecho, Andrés estuvo a cargo de recibir la información por parte de organizaciones de derechos humanos que, debo reconocer, tuvieron desconfianza de entregársela a él, de entregárnosla a nosotros por las tensiones que se vivían. Realizamos una reunión con la alcaldesa, conmigo, con varias de las organizaciones, y después de esa reunión, la organización Temblores, que es una organización que respeto profundamente por su trabajo que viene haciendo, y otras decidieron entregarnos información que toda, absolutamente toda, fue entregada en el informe. Es integral la información en informe, y debo decirlo, y ellos lo saben y pueden corroborarlo, que, por ejemplo, las organizaciones tenían un número inferior de casos de afectaciones oculares, de lesiones oculares en el rostro. Nosotros, como tenemos la información de la red de salud, teníamos varias más, y por eso todas las incluimos, muchas más de las de ellos, que les entregamos información de esos casos. La Alcaldía Mayor de Bogotá no tiene ningún interés en ocultar una situación de esta, todo lo contrario, es la primera alcaldía en el país que decidió integrar un informe de violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas, entregársela a las Naciones Unidas, entregársela a la CIDH. Si hubiera un interés de la alcaldía de ocultar algo, pues no hubiera hecho eso, no hubiera hecho el esfuerzo de compilar toda la información y de ser la primera y única alcaldía que ha hecho eso con organismos internacionales y de entregarle toda la información además a la Fiscalía, a la Procuraduría para las debidas investigaciones.
Oiga, secretario, me llama la atención que le acaba de desear éxitos al señor Hidárraga con sus aspiraciones. ¿A usted ya le confirmaron que el señor se va a... tiene alguna intención electoral de pronto en la Cámara de Representantes?
Sea cual sea el camino que escoja a Andrés, le deseo éxito. Yo trabajé a su lado durante varios meses. Soy testigo de que él estuvo pues en la calle dándola toda, como nosotros, como el resto del equipo, y le deseo de verdad lo mejor en el camino que decide emprender.
Las cosas que él señala es que ese informe acabó igualando daños materiales con daños humanos, y que eso fue uno de los motivos que lo llevó él a la renuncia, porque no consideraba que fueran equiparables.
Félix, ahí hay una discusión también con algunos periodistas con los que he tenido diálogo y con algunas organizaciones. Nosotros en ningún momento equiparamos un daño material con la pérdida de una vida, la pérdida de un ojo por parte de un civil. Nosotros en ningún momento equiparamos eso, porque la responsabilidad del Estado en la violación de derechos humanos es absolutamente clara en todos los convenios internacionales. Cuando hay una violación de derechos humanos en cabeza del Estado, en eso hay una responsabilidad enorme de reconocimiento, también de justicia, de verdad. Y nuestro informe incluye absolutamente todos los casos donde pueda haber habido una vinculación de un miembro de la fuerza pública en una violación de derechos humanos, o en un traslado indebido, o en un abuso sexual. Todo eso lo incluye el informe. El informe, como también les decía, incluye los casos donde ha habido policías incinerados, literalmente, intentos de homicidios contra policías y vulnerados sus derechos humanos, también incluye, pero también incluía información sobre toda la afectación a la movilidad y al transporte público, que también garantiza derechos, entre otros el de la movilidad. El que el informe incluya, es un informe de 480 páginas, el que el informe incluya esa información, bajo ninguna circunstancia busca equiparar. Lo que busca es dar una mirada mucho más completa e integral del fenómeno y de la afectación. Y yo ahí realmente llamo como a la reflexión, el que incluya eso el informe bajo ninguna circunstancia es que nosotros nos interesan más los derechos humanos de unos o de otros. Yo creo que todos los que defienden derechos humanos deberían ser igual de vehementes en defender los derechos humanos de los civiles, pero también de una persona, de un uniformado, muchos de ellos jóvenes humildes que realmente están o trabajando o el otro protestando por un país mejor.
Señor Secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez, gracias por atendernos y ojalá que las cosas mejoren, especialmente en materia de contagio de COVID. Una feliz mañana.
Feliz mañana, Julio. Gracias.
María José Pizarro es congresista.